Hola,
bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactar la vida con el conocimiento. Hoy en otra edición de Sabiduría de Mentores, estamos aquí con alguien con el que ya habíamos hecho un podcast resumiendo una reunión con él, pero hoy lo tenemos aquí con nosotros y él se llama Juan David Uribe. Es una persona que estudió filosofía en la Javeriana. Tiene más de 30 años de experiencia en empresas, entre ellos 12 años en Avon como gerente. Ha trabajado en empresas como Prevel y ha hecho parte de juntas directivas como la Andi, como Nutresa. Y bueno, si esas empresas han visto todo el valor que Juan ha dado para tenerlo en sus empresas, en sus juntas, entonces nosotros también vemos ese valor y queremos como traerlos a ustedes aquí en el Wisdom Membership. Entonces, Juan, primero que todo, darte las gracias por estar acá con nosotros.
A ti, David, muchas gracias.
Y, bueno, quería comenzar con una pregunta y es, pues con todos esos años que has estado, con esas empresas que has manejado y todos los resultados que has tenido, tú lo has logrado con las mismas 24 horas que seguramente muchas otras personas tuvieron y que no lograron las mismas cosas que tú en esos mismos años que estuviste, los mismos que salieron de la universidad contigo o del colegio contigo. Entonces, ¿cómo haces vos para manejar ese tiempo, las mismas 24 horas que tenemos todos para lograr cosas tan, tan grandes, tan impactantes para las empresas, para el país? ¿Y cómo crees que lo puede manejar también un joven de hoy en día o alguien que te esté escuchando en este momento para manejar el tiempo y lograr más cosas en el mismo tiempo que todos tenemos?
Yo creo que hay dos dimensiones de la misma, del mismo problema. Una de la cual los muy sabios dicen que uno lo escoge y que uno vive la vida que escogió vivir desde antes de nacer, pero es un grado de espiritualidad al que yo todavía no he llegado. Entonces, si nos sustraemos del hecho de que yo elegí ser de una manera y simplemente me voy al hecho de que yo soy de una manera por alguna razón desconocida, me explico, yo soy hombre, soy zurdo, soy velludo, mido 1.72. ¿Por qué razón? No lo sé, no lo escogí. De esa misma manera tampoco escogí el tener una cierta capacidad de que me rinda el tiempo. A todas las personas el tiempo les rinde de una manera distinta. Y hay cosas para las cuales somos ágiles y hay cosas para las que somos torpes. Hay cosas que sabemos hacer con una agilidad impresionante y hay cosas con las que no. Entonces, yo creo que, repito, la primera variable es el hecho de que por alguna razón que no conozco, yo tengo una habilidad con la que nací. No tengo mérito de tenerla. Y eso, hombre, me rinde el tiempo. Soy capaz de hacer muchas cosas a la vez. Me podría detener tratando de encontrar explicaciones. Por ejemplo, yo nací zurdo, pero cuando entré al colegio no se podía ser zurdo. Entonces me tuvieron que poner una profesora que me enseñara a escribir con la mano derecha. Y eso hizo que yo sea hoy ambidiestro. Entonces yo creo que el ser ambidiestro hizo que desde muy niño yo fuera una cosa que hoy se usa, pero que en la época en que yo crecí y en la época en que yo empecé a trabajar no se usaba, y era ser multitask. Yo siempre fui capaz de hacer varias cosas a la vez y yo creo que en el fondo porque me obligaron a desarrollar los hemisferios cerebrales a la fuerza. Y esa es una explicación de por qué el tiempo me rinde o por qué he logrado hacer muchas cosas en el mismo tiempo y que otras no. Pero hay otra en la cual yo creo que todos tenemos posibilidad de incidir. Porque repito, yo no escogí ser hombre, yo no escogí ser zurdo, yo no escogí que el tiempo me rindiera, yo no escogí ser ambidiestro. Pero hay una cosa en la que yo sí puedo decidir y es en tener método para hacer las cosas. Uno no tiene que tener el mismo método que el otro, pero debe tener un método. Y eso garantiza que uno tenga un mayor éxito. Es como ser ordenado. Ser ordenado no garantiza el éxito, pero ayuda a tenerlo. Es mucho más fácil que a uno le vaya bien si es ordenado y organizado a que si no lo es. los países que son organizados y metódicos tienen posibilidades de salir más adelante que los países que no, los municipios, etc. Entonces, yo tengo un método, y el método mío no tiene que ser el método que todo el mundo usa, pero recomiendo que uno tenga una manera de hacer las cosas. Entonces yo me levanto a cierta hora, me levanto temprano, por un periodo de tiempo leo los periódicos del mundo, que me gusta leer muchos periódicos, leo los periódicos de Inglaterra, los periódicos de Estados Unidos, los periódicos de Francia, los periódicos de Italia, leo los periódicos de españoles, leo los periódicos colombianos. Y cuando digo los periódicos, no es que me los lea de página a página, de portada a final. Leo los titulares y me detengo a leer la noticia que más me interesa. Y sigo ciertos periódicos con más intensidad dependiendo de lo que vaya pasando. Por ejemplo, últimamente leo con muchísima mayor intensidad los periódicos ingleses por el tema del Brexit que los periódicos italianos. Y siempre leo los periódicos españoles porque tengo intereses particulares en España. Y leo los periódicos franceses porque me gusta practicar francés. Entonces hay una doble o triple razón por la cual leo las cosas: por la autoexigencia de las lenguas, por el deseo de estar informado, por la disciplina del conocimiento. Una vez que termino de leer los periódicos, veo los correos. Entonces, los correos que me han llegado y que no he respondido, respondo los correos, y después de que respondo los correos, ya voy a desayunar. Después de que termino de desayunar, me visto parcialmente y salgo a hacer ejercicio. ¿Por qué me he visto parcialmente? Porque a mí lo que me gusta es nadar, entonces tengo que salir de mi casa al sitio donde nado. Ahí entonces ya me pongo mi traje de nadar, nado durante media hora, después de nadar me meto a un huequito por allá muy especial que yo tengo, en donde medito y hago ejercicios ya del espíritu, y a partir de ese momento ya me organizo oficialmente y salgo a trabajar. ¿Qué significa salir a trabajar? Entre el momento en que me monto en el carro y llego a la oficina, hago las llamadas pendientes. De tal manera que cuando yo llego a la oficina, ya respondí los correos, ya me leí los periódicos y ya hice las llamadas pendientes. Entonces, llego a la oficina a lo que se necesita: a estar listo para reuniones, a estar listo para hablar con la gente, a estar listo para atender las personas que necesitan hablar conmigo, etc. Entonces, es un método, repito, que a mí me funciona extraordinariamente bien. Ese método incluso me permite llegar tarde. No llego temprano a la oficina, pero es que cuando llego ya he adelantado muchísimo del trabajo. Y además trato siempre de no tener un solo papel en mi escritorio, a lo cual la gente me dice que es que, oiga, usted es que no trabaja. No, por el contrario, trabajo tanto que no tengo papeles. Con esto lo que les quiero decir por tercera vez es importante en la vida que uno descubra cuál es su manera, cómo le rinde el tiempo. Yo soy una persona que me va mejor por la noche que por la mañana. A mí, yo por las tardes no rindo de la misma manera. Yo soy un night person. Y tener esa conciencia sobre uno mismo le permite explorar y hacer que el tiempo le funcione mucho mejor.
Eso. Perfecto.
¿Cómo estás?
¿Tu mamá?
Bien.
Bueno, la segunda pregunta es: a mí siempre me ha impresionado que tú estudiaste filosofía y en este momento pues has sido gerente de muchas empresas y todo, entonces, pero yo sé que tú has traído cosas de la filosofía que son importantes para la gerencia, pues como que te han servido para la gerencia, y quisiéramos saber como dónde has visto en donde la gerencia y la filosofía se juntan, como ¿qué te ayudó a ti la carrera que tuviste y toda esa experiencia de saber de filosofía y de todo ese tema? ¿Dónde has visto donde esos temas que parecen los dos separados, que se juntan y que la filosofía puede ayudar a la gerencia?
Partamos el problema de nuevo en dos. Tal vez la primera dificultad para un filósofo es enfrentarse a un mundo con paradigmas. Todos tenemos paradigmas y todas las sociedades lo tienen, las empresas lo tienen, todo. Es inevitable el mundo de los paradigmas. Pero hablemos de la sociedad en la que nosotros vivimos. Hay una cierta, como un cierto límite, una cosa que nos lleva a concluir que hay personas o formaciones o carreras que son adecuadas para ciertos puestos. Entonces, si uno es ingeniero o si uno es abogado, pues es bastante lógico dentro de ese paradigma que uno pueda ser empresario. Si uno es filósofo o si uno es literato, pues hombre, uno está preparado, adiestrado o formado para ser profesor. Pero, repito, eso no deja de ser un paradigma. ¿Para qué sirve realmente la carrera en el 95% de los casos? ¿Por qué hablo del 95% de los casos? Vamos a suponer una compañía científica, un laboratorio farmacéutico. Vamos a suponer Pfizer. Hombre, ¿cuántas de las personas de Pfizer trabajan en el proceso químico de la elaboración de la droga que va a curar del Alzheimer? Y el componente de la molécula que hace que se cure esa enfermedad. Hombre, el 3%, pues estoy inventando, obviamente, el 3% de las personas que trabajan en Pfizer. Entonces, hay claramente en todas las empresas del mundo un número pequeño, en mi opinión y en mi conocimiento, de técnicos puros que tienen que tener una formación pura y específicamente científica, ¿cierto? Pero el 95% de las otras personas no tienen que tener un conocimiento estrictamente científico para hacer la profesión que hacen. Entonces, para ser gerente no se necesita ser ingeniero, para ser gerente no se necesita ser abogado, para ser gerente no se necesita ser filósofo. Para ser gerente se necesitan unas destrezas personales de ser capaz de entender un problema, de tomar una decisión, de hacer unos análisis y de concluir. Eso no tiene que ver con el hecho de que yo estudié A, B o C. Repito, eso es un paradigma. Cuando cuatro personas de distintas formaciones se enfrentan a un problema, probablemente lo enfrentan desde una perspectiva distinta. Las preguntas iniciales que se hacen frente a un problema son distintas, pero el análisis que hacen les permite probablemente llegar a la misma conclusión. ¿Es razonable que esta compañía, con esta información, con este tamaño, con este PIG, con estos ingresos, con estas cosas, compre o esta compañía en Panamá o no? Que es una de las decisiones más importantes que una compañía afronta. ¿Invertimos en otro país? Para tomar esa decisión no se necesita ser ingeniero. Esa decisión la puede tomar un médico que tenga suficiente sentido común, que sepa hacer cuentas y que sepa analizar. Probablemente para operar de la próstata, un filósofo no pueda operar de la próstata, porque es una especialización particular que pertenece a mi historia del 5%. Pero para ser gerente de una clínica no necesitas ser médico. Entonces, en una clínica, unos señores son especializados, los médicos y las enfermeras. Pero no todo el mundo tiene que tener esa especialización. Entonces, si uno no es capaz de romper ese paradigma, y si uno es capaz de pensar distinto, genera unos estereotipos y obliga a las personas a hacer unas cosas. Repito, hay carreras que requieren un conocimiento. Hombre, ser piloto de avión requiere que uno estudie ser piloto de avión. Pero trabajar en Avianca no requiere que usted sea piloto. ¿Cierto? Entonces, uno tiene que tener un cuidado de no dejarse llevar por cosas que no son. Y tiene que ser capaz de cuestionar la manera habitual de pensar. La señora May, que acaba de renunciar a ser primera ministra de Inglaterra, es geógrafa. Teresa May estudió geografía. Pueden buscarlo, no estoy inventando. Es geógrafa. Y es primera ministra de Inglaterra. Y la señora Merkel, primera canciller alemana, es doctora en química, PhD en química. Y el mejor arquitecto, uno de los mejores arquitectos y más famosos del siglo XX, Andrew Lloyd Wright, no era arquitecto. Estudió 12 meses de ingeniería y se dio cuenta de que eso no era lo que a él le gustaba y es uno de los mejores arquitectos. Obviamente estoy mostrando que se puede, el 90% de la gente no. Pero repito, no puede uno dejarse llevar por el ciclo. Uno tiene que aprender en la vida a ser contracíclico. Aristóteles no estudió en la universidad porque no había. Y Platón tampoco. Y los grandes escritores griegos no estudiaban literatura porque no había universidad para estudiar literatura. ¿Que estoy en contra de las universidades? No. Soy aficionadísimo a las universidades, soy aficionadísimo a que la gente estudie, soy aficionadísimo a que la gente se gradúe, soy aficionadísimo a que uno tenga una formación y mientras más mejor. Pero lo que quiero enfatizar es que no es necesario en el 95% de los casos una cosa para que se produzca la otra.
Y entonces, de la filosofía, de lo que aprendiste, de la filosofía como de la carrera o de lo que has leído de filosofía, ¿qué te ha ayudado mucho a ti en la vida?
Pues hombre, preguntarse, por ejemplo. Preguntarse por qué. Preguntarse para qué. Preguntarse quién dijo. Es que quién dijo que las cosas tienen que ser así. Porque no pueden ser distintas. ¿Por qué las cosas tienen que ser así y por qué no pueden ser de otra manera? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué pasa si lo hacemos de otro estilo? Y eso abre muchas puertas, pero no puertas necesariamente laborales, sino abre puertas al avance de la humanidad, abre puertas al progreso, abre puertas al pensamiento lateral. Abre puertas a que uno diga, oiga, si todo el mundo hace eso, pues no vamos a tener gracia. ¿Qué pasa si lo hacemos distinto? Entonces, en mi opinión, o para mí particularmente, mi carrera, mi formación, ha sido extraordinariamente útil en el mundo profesional, en el mundo empresarial. Es más, muchas de las decisiones que un empresario toma cuando tiene cargos gerenciales, tiene que ver con la gente, con las personas que trabajan con uno. El cargo más importante que a uno le pueden dar en una empresa es ser jefe. Ser gerente, ser vicepresidente, ser presidente, en mi opinión son títulos honoríficos. Pero de verdad, el primer cargo más importante que a uno le dan es ser jefe. Porque cuando a uno le nombran jefe, le dan unas personas que uno es responsable de ellas. Y muchas de esas decisiones que potencian las personas, que les permiten crecer, que les permiten decidir, que permiten que la compañía tenga éxito, tienen que ver con la interrelación entre esa persona y yo. Y mi formación, particularmente la filosofía, me ayudó profundamente a entender a los demás, a trabajar con esas personas y a lograr que esas personas se encuentren en el camino y les permitan ser mejores empresarios y mejores trabajadores. De manera que creo que es una gran ayuda a mi carrera.
Perfecto. Bueno, y hablando de filosofía, vos has conocido durante toda tu carrera seguramente gente que han sido personas muy exitosas, con filosofías muy interesantes, o has leído también de gente muy tesa que tiene filosofías muy, muy bacanas. Yo te quería preguntar cómo... ¿Cuál ha sido la filosofía más impresionante, pues, o que más te ha impactado a vos de las personas que has conocido, de los que has leído, que de pronto te resuena diariamente y que te han ayudado a vivir como mejor, de las personas que has conocido?
Te voy a responder con muchísimo gusto. Pero antes de responderte, te voy a contar una historia que tiene que ver con la primera pregunta que me hiciste. En Manizales había dos señores muy ricos. Y vamos a inventar que un señor que se llamaba Luis Ignacio Andrade fue a Manizales a visitarlos. Y visitó al primero. Le dijo, don Jorge, usted es un hombre inmensamente rico. ¿Usted me podría contar el secreto de su fortuna? Y yo, claro, Luis Ignacio, yo se lo cuento con mucho gusto. El secreto de mi fortuna es que yo soy la primera persona en Manizales en levantarme. Yo soy la primera persona en Manizales en leer los periódicos. Yo soy la primera persona en abrir la oficina. Yo soy la primera persona en hacer las consignaciones. Yo soy el primero en todo. Ese es el secreto de mi fortuna. Entonces, este señor quedó muy impresionado, le agradeció mucho y se fue a visitar al otro. El otro se llamaba Francisco y le dijo, don Francisco, ¿cómo le va? Usted es un hombre muy exitoso, muy rico. Yo le quisiera preguntar, ¿cuál es el éxito de su fortuna? Y él dijo, con mucho gusto, Luis Ignacio, yo le cuento. Dice, yo nunca madrugo. Yo leo el periódico en la cama. yo desayuno en la cama, yo me baño larguísimo y yo salgo muy tarde de la casa, de tal manera que cuando salgo cojo a todo el mundo cansado. Entonces, con eso les ratifico lo que les dije al comienzo. En el fondo hay estilos de hacer las cosas, pero se necesita cierta coherencia, cierto método. ¿Es mejor el método 1 que el 2? No lo sé. Al señor 1 le funcionaba el método 1, al señor 2 le funcionaba el método 2. Por eso uno tiene que descubrir cuál es el mío, para que el que yo haga sea el mío, con el cual yo me siento más identificado y con el cual soy el más productivo. ¿Cierto? Fíjense que hay una trampa en lo que acabo de decir. Eran señores muy exitosos porque eran ricos. En el mundo occidental en el que nosotros vivimos, asociamos éxito con riqueza. Y no necesariamente eso es cierto. Usted puede ser muy rico e infinitamente infeliz. Puede ser muy rico y desgraciado. Puede ser muy rico y tener una familia desastrosa. Puede ser muy rico y ser un ser humano destruido interiormente. Entonces, uno tiene que tener mucha claridad a lo que denomina éxito. Para mí, que es exitoso. Entonces, aclaradas esas dos cosas, te puedo contestar. He conocido mucha gente exitosa. Porque he conocido gente que hace lo que le gusta, vibra con lo que le gusta y tiene una vida en completez. En cambio, conozco muchos empresarios muy exitosos desde el punto de vista de la fama, muy exitosos desde el punto de vista del dinero, infinitamente amargados, con una familia destruida y ellos mismos interiormente acabados. Entonces, eso no es éxito. ¿Qué defino yo como éxito? Cuando defino yo, me refiero a todos los que están participando de este podcast y a ustedes que están aquí. ¿Cierto? Entonces, no he mencionado deliberadamente ningún nombre porque la respuesta es en la interioridad de cada uno. La felicidad y la seguridad solo están en la interioridad. Si no soy feliz con todo lo que tengo, tampoco voy a hacerlo con lo que me falta. La felicidad y la plenitud están en la interioridad.
Eso. Perfecto. Esas son las que yo tengo. No sé si tienen alguna. Bueno.
Una pregunta.
¿Sí?
¿Cómo encontraste qué era el éxito?
Buena pregunta. Mi papá está muy viejo. Y ha perdido muchísimo en los últimos 2 meses. Mi papá tiene 91 años. Hasta hace 2 meses parecía un señor de 70 años. No, o de 60. Pero los últimos 2 meses, a una velocidad impresionante. Uno dice, esto no puede ser. Mi papá tuvo una ventaja muy grande en la vida. Se volvió primero sabio que viejo. Casi nadie le pasa eso. Uno primero se vuelve viejo y después sabio. Mi papá no. Entonces yo le aprendí muchísimo a mi papá el tema de la sabiduría. Pero si a ese tema de la sabiduría de mi papá yo le sumo el tema de la formación, yo creo que yo aprendí relativamente rápido. Entonces, retomando donde iba, el aprender a preguntarse es muy importante, aprender a preguntarse. Pero además hay otra cosa: nada en la vida pasa en vano si uno le pone atención. Me explico. Uno siempre aprende de lo que le pasa, o por vía positiva o por vía negativa. Lo que ocurre es que el 90% de las enseñanzas de la vida son por vía negativa y uno no se da cuenta porque uno cree que solo aprende de vía positiva, es decir, de lo que le dice, ay, hay que hacer así y se suma así y se aprende así. Ah, eso es lo que se llama vía positiva. Pero uno muchas veces aprende, por ejemplo, de una persona y dice, uy, no vaya a ser así nunca. Es que mire lo que le pasa si usted es así. Ese señor le enseñó a uno tanto como el que le enseñó lo positivo. Lo que pasa es que en la mayoría, uno en la vida tiene muchas experiencias negativas, lo cual es una maravilla, porque uno tiene mucho para aprender. Pero uno a veces no le para bolas a ese pedazo. Entonces, lo primero es eso, la conciencia, el preguntarse. Lo segundo, el aprender y el darme cuenta de que todo lo que me pasa me enseña. Y que todas las personas con las que me encuentro me enseñan. Unas repito por vía positiva y otras por vía negativa. Y la tercera, darme cuenta de que el que no se equivoca no aprende. Pero que el que no aprende siempre se equivoca. Entonces lo grave en la vida no es que uno se equivoque. Lo grave en la vida es no aprender de lo que a uno le pasó. Y en el fondo, sabio, para terminar con mi papá, como empecé, es un señor que ha aprendido mucho de las muchas cosas en que se ha equivocado. Porque al final, si usted nunca se ha equivocado, es que no ha vivido.
El éxito de equivocarse.
Y aprender de equivocarse. Es que la vida es un constante ensayo y error. En miles de cosas, en probar un plato nuevo en un restaurante, en ponerme un pantalón que nunca me había puesto, en un color que nunca me había puesto, en una peluquería en la que nunca había entrado, en un apartamento en el que no había vivido, en un carro de una marca que no había comprado. Todo en la vida es una posibilidad que me vaya mal o que me vaya bien. Pero si solo compro la misma marca de carro, porque es que siempre he comprado la misma, porque me da miedo comprar otro porque de pronto me sale mal. Si siempre en el restaurante compro la misma comida porque es que qué susto que me salga mal a la otra. Si siempre voy al mismo restaurante porque qué miedo que el otro no me funcione. Si siempre me compro camisa gris porque qué tal que la azul me salga, no me vea bien de camisa azul. Si solo me peluqueo de la misma manera. Oiga, ¿cuál fue su vida? ¿Dónde estuvo su vida? Su vida se redujo a un espectro infinitamente pequeño de un universo infinitamente grande.
Esta es otra pregunta. Si vamos al punto de equivocarse y de no tomar siempre las mismas decisiones, ¿cómo saber cuándo ignorar la intuición y cómo saber cuándo aceptar la intuición? Porque lo que entiendo es que muchas veces el inconsciente te lleva a la intuición de entrar en el mismo error.
Yo creo que uno no debe ignorar la intuición. Lo que pasa es que hay dos cosas distintas. Estamos entrando en temas muy profundos y muy complicados y probablemente un académico nos podría pues censurar nuestras conversaciones. Pero no importa. Miren esto. Hay dos clases de miedo. Hay el miedo, digamos, natural. El miedo de, ve, tirémonos de este tercer piso y verás que no nos pasa nada. No, pues espérate, a mí siempre me da miedo tirarme este tercer piso, ¿cierto? No, espérate, a ver, ese es un miedo intuitivo, natural, de defensa del organismo y del cuerpo y del ser humano. Pero hay otro que es el miedo constante de, hay una cosa que se llama neofobia. Neofobia es la fobia a lo nuevo. Hay personas que sufren de neofobia y hay personas que sufren de neofilia. Todo lo nuevo les gusta y a todo lo nuevo lo compran y aparece, todas las cosas nuevas las quieren comprar porque tiene una afición particular y hasta desenfrenada y hasta enfermiza de lo nuevo. Y hay otros que no, tienen pánico, fobia a lo nuevo. No nos vamos a ninguno de los dos extremos. No supongamos que ni somos neofílicos ni somos neofóbicos, somos normales. Que la normalidad pues es también bastante difícil de definir, ¿cierto? Que es normal. Pero bueno, supongamos que somos normales. Entonces, en ese proceso de decidir, en ese proceso de escoger, en ese proceso de enfrentarse al universo, aparece un miedo. Uno tiene que darse cuenta de si es que el miedo es una parte constante de mi vida. Me da miedo montar en un bus, me da miedo bajarme del bus, me da miedo, todo me produce miedo. Hombre, ahí hay algo anormal en mí. Y es por eso importante conocerse. Si miedo es una variable que aparece mucho en mi vida, si miedo es una palabra que en mi lenguaje aparece 43 veces en el día, 12 veces en el día, oiga, espere, este mundo es muy complicado y esta ciudad es muy difícil, pero tampoco para que le dé 12 veces miedo al día. Pues, ay, qué miedo esta comida, qué miedo este restaurante, qué miedo montar en bus, qué miedo. No. espere. Se le está yendo la mano en el miedo. Pero hay otras cosas en donde el miedo es un mensaje de alarma que la intuición manda. Pero no detengamos en la palabra miedo, detengamos en la palabra intuición. Uno, ¿por qué no va a creer en sus inner resources? ¿Por qué va a desconfiar uno de uno mismo? No hay razón para desconfiar de uno mismo. Es que al final en la vida lo único que uno tiene es uno. Uno no tiene nada distinto que uno. Todo lo demás se va. El papá se muere, la mamá se muere, la esposa también, los hijos se van, los amigos cambian de ciudad. Miles de cosas que uno tiene se van. Y queda uno. Entonces, si lo único que yo tengo es uno, ¿por qué no confío en uno? ¿Por qué no creo en mí? Si volviéramos a descubrir éxito y a definir qué es éxito y quiénes son las personas exitosas, al final creo que hay una variable que no puede no existir, es decir, tiene que estar presente. Oiga, yo confío en mí, yo me quiero, yo me valoro, yo me reconozco, yo me disfruto, yo con yo. Y eso no es un acto egoísta, ni egocéntrico, ni que desconozca el universo. No, es que si yo no estoy bien conmigo, entonces ¿con quién voy a estar bien? Y si yo no creo en mí, ¿en quién creo? Y si yo no confío en mí, ¿en quién confío? Y si yo no me gusto a mí mismo, ¿entonces qué? Es imposible que yo te atraiga si yo no me atraigo. Es imposible, pero es que es elemental. Yo no doy lo que no tengo. Parece una tontería. Yo no doy lo que no tengo. Entonces, si yo no confío en mí, es imposible que yo inspire confianza. Si yo no creo en mí, es imposible que yo inspire transparencia, tranquilidad a los demás. Entonces, mientras, parece un acto egoísta, pero no, es que mientras yo más sea, más puedo dar. Por simplemente definición.
Listo, Juan. Te queremos agradecer por habernos acompañado en este podcast. De verdad, pues con muchas gracias por ayudarnos pues con el Wisdom Membership y esperamos verte en un próximo podcast.
Hombre, muchas gracias, espero haber sido útil para alguna cosa.
Seguro que sí. Bueno, hasta luego, señores, que estén bien.